Ahora, como habíamos anunciado, saludamos al expresidente del Gobierno de España, a Felipe González. Presidente, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo está usted?
Bueno, pues imagínate como usted, con un grado de preocupación máximo, ¿no?
Pues sí, claro.
Ante lo que ya tenemos y ante lo que y ante lo que está todavía por venir. ¿Cuál diría usted que es el mayor peligro al que nos enfrentamos de ahora en adelante, en el conjunto del mundo? ¿Una depresión económica, una falta de recursos, un sálvese quien pueda?
Bueno, claro, hemos empezado por el sálvese quien pueda. Hemos empezado intentando buscar respuestas locales. Es obvio que no nos comparamos con otros habitualmente, o que si nos comparamos es para peor. Pero sí, ha habido una respuesta local a un problema global. La respuesta local no es suficiente, es obvio, ¿no? Pero es explicable. Es explicable que uno cierre frontera, se confine, trate de utilizar los medios a su alcance para luchar contra la epidemia o contra la pandemia. Es mucho menos explicable que la Unión Europea, que además tiene una ciudadanía europea que introdujimos en el Tratado de Maastricht, no se considere como una respuesta local y, por tanto, que actúe conjuntamente, no solo por los principios fundacionales y por la vocación de la Unión Europea, sino porque somos muy pocos en términos relativos. Si se aísla la India, pues se aíslan tres veces más de lo que nosotros representamos, o China, ¿no? Entonces, la respuesta local no puede continuar ni a nivel europeo ni a nivel internacional. Acabamos, como sabe, de presentar un escrito que inició Gordon Brown para que los líderes del G20 comprendan que esto es una pandemia y que la lucha contra la pandemia tiene que ser una lucha global.
En esa carta reclaman ustedes una primera partida de 8.000 millones de dólares para atender las primeras urgencias. 8.000 millones de dólares, en comparación con los números que se están manejando estos días en programas económicos. Por ejemplo, en España se ha hablado de 200.000 millones de euros de avales del Estado. En la Unión Europea, 100.000 millones de euros para los ERTE. Quiero decir, en comparación con esas cantidades, 8.000 millones de dólares no parece que sean una cantidad enorme o desproporcionada o inasumible.
No.
Pero esto entiendo que es solo para las primeras emergencias que ustedes detectan, sobre todo en los países con menos capacidad de desarrollo, ¿no?
Claro, tenemos situaciones muy diversas que estamos analizando, porque verá, los países que llaman en desarrollo, que en realidad son países pobres, para entendernos, no tienen sistemas sanitarios, no tienen presupuesto, no tienen capacidad de respuesta a la enfermedad. Lo único que tienen, y abro comillas, es la ventaja de que han padecido epidemias en su propio suelo, como ocurre en África. Después hay situaciones para mí altamente preocupantes, por muchas razones, entre otras por mis vínculos, son América Latina. América Latina es una región en la que no solo tenemos muchos vínculos, ¿no? No es susceptible, porque no califica como región de ayuda al desarrollo, tampoco son países altamente desarrollados, están en ese sándwich en el que ni tienen grandes sistemas sanitarios que puedan responder a esta pandemia, ni tampoco tienen recursos para hacer políticas anticíclicas fuertes. Por tanto, no están en el foco primero de la atención del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Están pasándolo mal, muy mal, y las consecuencias pueden ser retroceder 10 años o incluso 20 años en su nivel de desarrollo, lo cual es una tragedia enorme, ¿no? O sea, que hay múltiples situaciones. Eso significa una llamada de atención para los líderes mundiales, para decirle, oiga, estamos ante una pandemia, usted no puede responder localmente a una pandemia y tiene que atender más allá de sus fronteras lo que está ocurriendo en otros sitios, porque la pandemia, si no, seguirá y volverá a reinstalarse en todos los países. No todos son malas noticias, pero bueno, las hay malas. Yo acabo de oír a Trump diciendo que congela los fondos de la Organización Mundial de la Salud, ya muy debilitada, porque se ha equivocado. Pero claro, si alguien se ha equivocado en la previsión de lo que ocurría, pues se llama Donald Trump, que ha cambiado de posición 200.000 veces.
Mencionó usted ahora la Unión Europea. Hemos contado que la reunión del Eurogrupo se ha dejado para mañana porque no han conseguido ponerse de acuerdo. ¿Están los gobiernos poniendo demasiado el acento o el foco en si eurobonos sí, si eurobonos no, si nos vale el mecanismo de rescate del año 2008, si hay que inventar instrumentos nuevos? en lugar de buscar una... Es que igual hay que inventarse una fórmula nueva, que no es ni la que había, ni la de los eurobonos.
Estoy de acuerdo en que puede ser que haya que inventar una fórmula nueva. Aquí lo que está fallando es la capacidad de respuesta de la Unión Europea, lo lamento. Yo estuve 10 años en el Consejo Europeo, y las he vivido de todas clases. Nunca una pandemia de este tipo, pero no se olvide que, entre otras cosas, por darle un detalle, yo viví la caída del Muro de Berlín y viví la resistencia de algunos líderes holandeses a aceptar la unificación de Alemania, la reunificación de Alemania. Por tanto, ahí hubo un choque de trenes tremendo. Yo quería, naturalmente, que hubiera una reunificación. Fui absolutamente solidario, como en otros casos, para producir eso. Es más, quería que fuera una política europea la de la integración del Este, cosa que nadie aceptó, porque se resistían por eso, por una especie de egoísmo sobrevenido. La Unión Europea debe tener una vigilancia extrema en su conjunto. Los países del norte, Alemania, Holanda, cualquiera de ellos, una vigilancia extrema para no traicionar cuáles son los principios fundadores y el propósito de la Unión Europea. Somos un territorio de libertad de movimientos de personas, de mercancías, de establecimiento, de todo, y naturalmente somos el impulso para superar aquello que fue otra especie de pandemia, para entendernos, que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cambiamos la patología de la guerra por la cooperación, por la ayuda mutua, por poner en común los mismos propósitos para luchar conjuntamente dentro de la democracia, del respeto a los derechos humanos y del respeto al Estado de Derecho, para que no se volviera a repetir esa cosa terrible que nos ocurrió o que ocurrió en Europa con dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX. Si los líderes políticos actuales olvidan eso, pues realmente están poniendo en peligro, digamos, están poniendo en peligro el proyecto europeo, se están poniendo en peligro a sí mismos y digamos que están aceptando que se inocule el otro gran virus que no es visible, porque ahora estamos viendo, por mucho que se esconda, el coronavirus o el COVID-19, pero no estamos viviendo la vuelta a los irredentismos nacionalistas y la pérdida de valores. Ese es el otro virus de Europa. Y los líderes tienen que tener mucha precaución para eso y buscar nuevos métodos. Hay que hacer políticas anticíclicas para salir, primero para combatir el virus, y segundo para salir de esta crisis gigantesca desde el punto de vista social y económico, sin duda. Yo no quiero darle un nombre concreto, pero es obvio que emitir deuda solidaria podría ser un buen instrumento y, desde luego, no poner condicionamientos absurdos. Italia se va a gastar 700 y pico mil millones en ayuda de euros. Italia tiene la segunda mayor deuda de Europa, pero no se lo van a cobrar para combatir el coronavirus y salvar las vidas. Esto no es posible. Cobrar en el sentido, no le van a poner condicionamientos absurdos.
Claro, el virus del euroescepticismo, si la esencia de la Unión Europea es la cesión de soberanía nacional y...
Es peor, Carlos, es peor que el euroescepticismo. Esto no es solo euroescepticismo, es el virus del nacionalismo, del irredentismo, es el virus del enfrentamiento a Europa, de que alguno pretenda creerse superior al otro. Ese fue el virus grave. No el del euroescepticismo que hemos vivido con la crisis de 2008, porque reaccionamos mal, es peor. Este es un virus que nos puede destruir. Y yo, que he sido europeísta toda mi vida, quiero llamar la atención seriamente de los nuevos líderes.
Presidente, usted forma parte de los pactos de la Moncloa, muy mencionados estos días, los pactos del año 77, ahora vuelve a estar utilizándose esta fórmula. Con el país que hoy tenemos, ¿usted cree que es factible en España emular, reeditar una fórmula como la de los pactos del año 77? ¿Hay mimbres para ese cesto en España hoy o no?
Sí, los hay. Vamos a ver, yo creo que aquí, con voluntad, porque inteligencia para comprender lo que pasa, ya lo hay. Hay diferencias muy notables. Por eso, fijarse en los pactos de la Moncloa como tal. Mire, sitúese en el 77. En el 77 nosotros podíamos hacer un diagnóstico de la gravísima crisis socioeconómica que veníamos arrastrando. Por tanto, el diagnóstico era fácil. en aquel momento sabíamos cuáles eran las causas de la crisis, el shock petrolero, y además teníamos en peligro la transición democrática después de una larga dictadura y de una guerra tan terrible como la que vivimos. Teníamos que preservar la democracia, que estaba en peligro, y además teníamos que pactar entre nosotros un ajuste, que fue un ajuste muy duro, para salir de la crisis socioeconómica y de la inflación que teníamos. Bueno, los pactos de la Moncloa lo que tienen, sobre todo, la única enseñanza para hoy, es un elemento simbólico, la capacidad política de ponerse de acuerdo para emprender una lucha acordada, una pelea acordada contra la pandemia y contra la salida socioeconómica de la pandemia, que es bastante más incierta que entonces. Digamos que entonces era fácil saber lo que había que hacer y lo que hacía falta era la voluntad para hacerlo. Ahora necesitamos la voluntad para hacerlo. Necesitamos que los líderes políticos, los fundamentales, porque siempre habrá quien se niegue, se pongan de acuerdo cediendo en posiciones y no incurriendo en algunas contradicciones que veo, y es verdad que no me quiero poner en el lugar de los que son responsables. Por tanto, no es un pacto que se cierra, es una actitud de negociación, de diálogo permanente entre las fuerzas políticas. Ahora, para la prórroga del confinamiento, para la prórroga del estado de alarma, para las condiciones de salida, que habrá que tener en cuenta el diálogo de los líderes políticos entre sí, el diálogo con las comunidades autónomas que tienen enormes competencias y un conocimiento muchísimo más claro, más directo, más próximo de su realidad, y sobre todo un permanente diálogo social. Digo permanente, ¿eh? No vamos a encontrar una sola respuesta en un solo momento, porque si algo califica la salida de esta pandemia es la incertidumbre. ¿Cómo definiría la incertidumbre? Lo que hemos vivido va a ser distinto de lo que vamos a vivir, incluso con el teletrabajo y con todo esto nuevo que se está acelerando. Hemos hablado mucho de eso y ahora lo tenemos que poner en práctica y tenemos medios insuficientes para ponerlo en práctica. Por tanto, tiene que haber una actitud de diálogo y de entendimiento permanente, contando con todo el mundo, no menospreciando a nadie, no menospreciando la capacidad de respuesta de las empresas que conocen mucho mejor su situación que cualquiera que la vea de fuera, ni la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. Por favor, tenemos que hacer un esfuerzo de diálogo y de pacto. Nos lo exigen los ciudadanos para enfrentar la pandemia y para salir de la pandemia de la mejor manera posible para recuperar nuestras vidas.
Mencionaba la ministra Calviño el otro día en este programa y decía el Estado al final necesita del sector privado, necesita que haya un sector privado en funcionamiento y aportando recursos al Estado, porque es la única manera de que el Estado luego pueda sostener los servicios públicos. A lo que vamos ahora es a un programa, vamos a un programa económico de gastos extraordinarios en nuestro país, gastos extraordinarios que tiene que asumir el Estado, a un escenario de ajuste en las empresas privadas. Habrá que ayudar al sector privado para que este a su vez luego pueda sostener al Estado, que tendrá que devolver todo el dinero que le sea prestado. Lo digo porque el presidente Garamendi y el presidente de la COE en este programa también la semana pasada, él decía, siempre con un ánimo muy constructivo, que creo que es el que tenemos la mayoría, decía, hombre, hay discursos que escuchamos en boca de algunos miembros del gobierno que nos hacen temer que nos estén señalando a nosotros como el enemigo, cuando nosotros no debemos ser sospechosos en este momento de haber antepuesto los intereses particulares al interés general.
Bueno, eso me parece tan evidente. Mire, es tan evidente que hay una disponibilidad. Imagínese, aquí tenemos sectores muy, muy afectados. Tenemos una gran industria turística. La tenemos totalmente parada y con un horizonte el sector turístico también se ha puesto a disposición del gobierno. Y es muy útil saber que tenemos muchos espacios. Incluso cuando se habla de ese confinamiento de los que no tienen la sintomatología o los que no la dan, para entendernos, pero que sí son portadores, bueno, hay una red de hoteles, por favor, hay mucha gente dispuesta, ya los hoteles han puesto a disposición su capacidad para los enfermeros, para fuerzas que son de primera línea en la lucha contra el coronavirus. No, la actitud de las empresas es una actitud muy positiva y muy colaboradora. Y además no podemos prescindir de las empresas. Al contrario, quien haga lo contrario, es decir, quien los acuse, quien los menosprecie, por razones ideológicas o por rencor, se está equivocando gravísimamente, porque están en una magnífica disposición. Obviamente, si usted puede encontrar una excepción, dice, ha habido un empresario en Galicia que ha robado no sé cuántas cosas. Eso no es un empresario, eso es un desalmado, y los hay en todos los sectores, en todas las sociedades. La inmensa mayoría del empresariado español está en una magnífica disposición y sufriendo gravísimamente este dramático parón de la economía. Tenemos que cooperar con todos, y la disponibilidad es mucha.
¿Y percibe usted algún riesgo, alguna tentación de ir hacia una mayor estatalización de la economía, hacia las nacionalizaciones de empresas? Hay analistas que dicen, más que un programa económico, lo que se está insinuando es un cambio de modelo económico, un cambio de régimen. ¿Ve ese riesgo en el ambiente o no?
Yo no lo veo, por fortuna no lo veo. Veo que algunos hacen discursos cargados de ideología, pero bueno, esos algunos, los que sean, son los mismos que critican los propios pactos de la Moncloa, los que criticaban el pacto constitucional, que en realidad fue un gran acuerdo. Algunos de estos todavía están revisando críticamente lo que se hizo, que seguramente no fue perfecto, pero que nos permitió pues 35 o 40 años de progreso y de bienestar. Esa revisión crítica, sin ofrecer nada, nos lleva a plantearnos un problema que siempre ha estado presente. ¿Cuánto Estado necesitamos? Bueno, mire, hace más de 30 años, 35 años, pusimos en marcha el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, Ernest Lluch, por tantas cosas querido y recordado. Ese Sistema Nacional de Salud, que todo el mundo alaba ahora, se ha ido debilitando en relación con crisis anteriores. No, ahora lo necesitamos, ahora lo ponemos en valor. Claro que tenemos que tener un gran Servicio Nacional de Salud. Claro que lo tenemos que tener. Y eso cuesta recursos. Y para eso se necesitan recursos, impuestos. Y se necesitan impuestos que no nacen en la calle. Son impuestos que hay que recoger. Por tanto, necesitamos una gran actividad económica. Y necesitamos cooperar con el sector privado de la sanidad, el que haya. Pero tenemos que reforzar nuestros servicios y nuestra investigación. Nosotros tenemos algunas joyas heredadas del Sistema Nacional de Salud, como puede ser el Instituto Carlos III, pero es que hay muchas más, ¿eh? Tenemos el mejor sistema de trasplantes del mundo. Por favor, el Estado no tiene que ser un Estado grasiento, tiene que ser un Estado ágil, con músculo, pero sin grasa. Por tanto, no es la dimensión del Estado, más o menos Estado. Por favor, que no se equivoquen en los debates que hay. Bueno, los que proponen que se rebajen generalmente los impuestos y al mismo tiempo están dispuestos a aumentar el gasto público y aumentar el endeudamiento, no tienen razón. Los que creen que el Estado lo haría mejor que el sector privado, por ejemplo, en cualquier materia, no tienen razón. En el servicio público de salud tienen razón, que tenemos que tener un servicio público de salud muy potente. Lo estamos comprobando, ¿verdad? Por tanto, tenemos que atender a un Estado que sea muy eficiente. Alguna vez lo he discutido ya, porque esa pelea es permanente. ¿Cuánto Estado necesitamos? Necesitamos un Estado que no tenga grasa, pero que no se le vean los huesos, por favor. Necesitamos un Estado que sea capaz de responder a crisis como la que estamos viviendo. Y para eso estorba la grasa y estorba que sea un Estado débil, incapaz de responder. Pero sobre todo necesitamos que el Parlamento funcione, que la conexión con las comunidades autónomas funcione, que el diálogo social funcione y que funcione para llegar a acuerdos que no van a ser permanentes en el tiempo, que no son los pactos de la Moncloa, que van a tener que ir cambiando porque el horizonte es incierto. Incluso para salir de la crisis, para salir de esta crisis del coronavirus, para salir del confinamiento, tendremos que ser muy eficientes y muy flexibles. Cuando la gente dice, se improvisa mucho. Algunas cosas va a haber que improvisarlas, inevitablemente y durante cierto tiempo, para ir ajustando la respuesta a la realidad, porque la realidad te puede seguir sorprendiendo.
Fruto de la adaptación que dice el gobierno, de la improvisación inevitable en una situación inédita como esta en la que estamos, es que los gobernantes cometan errores, fruto, digo, de esas decisiones que hay que tomar de manera muy rápida y valorando muchas cosas a la vez. ¿Por qué les cuesta tanto a quienes están tomando esas decisiones admitir, incluso pasadas semanas, que algunas decisiones fueron equivocadas, que algunos errores se cometieron? Temor a que el asumir un error se pueda interpretar como que se están haciendo responsables de la pandemia.
No, es incomprensible. Lo comento poco porque yo siempre hago el análisis de lo que veo. No lo tengo más remedio poniéndome en la piel de quien tiene que tomar las decisiones. Pero que algunas decisiones no se hubieran tomado, si se hubiera tenido en cuenta lo que ahora se sabe, no cabe duda. Pero lo mismo le preguntaría a Boris Johnson, pobre, ahora metido en una unidad de cuidados intensivos, que era negacionista. O lo mismo le diría a Trump, o qué decirle a Bolsonaro. Pero, por favor, o qué decirle al propio presidente Macron, que tampoco valoró suficientemente lo que se le venía encima. Y así se lo diría ahora a los alemanes. Atención, que parece que ustedes lo están haciendo menos mal. Ya veremos cómo se expande el virus y qué respuestas podían haber hecho que no hicieron. Por favor, reconocer que la previsión de la totalidad de los efectos de lo que se hace no es posible. Es reconocer, claro, que se podía haber hecho de otra manera y mejor, pero por favor, eso no es más que un ejercicio de humildad frente a un desafío que es el desafío más grande que tenemos desde hace un siglo. Y es completamente desconocido. Es más identificable una guerra. Ya que todo el mundo habla de guerra, y a mí no me gusta hablar de la guerra, imagínese que los aliados en una guerra tomaran la decisión que parece que están tomando ahora en las reuniones de los ministros de finanzas, esta que no se han acabado todavía, es decir, no, que cada uno haga lo que pueda, que cada uno aporte lo que le parezca, que aquí no hay una coalición para luchar contra la pandemia, que aquí no vamos a solidarizarnos. Esto, de verdad, en algún momento dije una cosa que era casi ofensiva. No podemos luchar contra el coronavirus como el ejército de Pancho Villa. No puede ser. Tenemos que ser todos a una. Que hay instrumentos que se han quedado antiguos, que inventen nuevos instrumentos. Que no se puede aplicar el pacto de estabilidad del que yo fui parte en su día, parte en el origen del origen. Claro que no se puede aplicar. No se le puede pedir a los países que cumplan el pacto de estabilidad en una pandemia con una crisis de esta magnitud. No se puede. Y tienen que asumir entre todos que son aliados de un espacio público compartido que se llama la Unión Europea, con soberanías compartidas y con un solo enemigo común, que es la pandemia y la superación de la pandemia.
¿Ha sido un error, en su opinión, entonces, la hibernación, por llamarla así, del Parlamento, de la vida parlamentaria y del control del propio gobierno en el poder legislativo, ¿no?
No, yo creo que en los primeros momentos uno toma decisiones dentro de un estado de alarma como este, y toma decisiones, trata de informar, incluso la información a veces parece sobreabundante, trata de informar y cree que la información, es lo cual es verdad, es por lo menos muy abundante y fluida. A veces uno se confunde de tanta información, pero en los primeros momentos uno lo puede explicar. Ahora, no hay ninguna explicación que se sostenga para que la vida parlamentaria, naturalmente la vida parlamentaria no presencial, pero no se ponga en marcha. Estamos pidiéndole a los estudiantes, repito, el esfuerzo de que estudien desde casa, de que se conecten todos los que puedan y que se conecten por los medios que hay ahora. Lo mismo les pedimos a los que teletrabajan. No le podemos pedir al Parlamento que actúe así, si es lógico que actúe así, pero no que sea una pelea. Yo lo pedí primero, yo lo exigí. Por favor, da igual, hay que normalizar dentro de lo que es posible, y hoy tecnológicamente es posible, la vida parlamentaria en todos sus aspectos. Aspecto de control y debate, aspecto de producción legislativa, hay que normalizarla al máximo, y se puede hacer desde casa. sin hacer exhibiciones de pecho de lata que veo algunas veces, pues yo voy con todo. No, eso no, no, hay que hacerlo y hay que hacerlo dándole ejemplo a la gente de que el distanciamiento es bueno, de que es posible trabajar parlamentariamente sin que tenga que ser de como la presencia de los 350 diputados.
El otro día el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, contó que ha hablado con Carmen, ha hablado con Ana Botella, con Gallardón, con Juan Barranco, le han transmitido todo su aliento, le han dado, pues no sé, imagino que los consejos, pocos consejos en esta situación, fruto de la experiencia, porque la situación es completamente nueva, ¿no? Tengo la curiosidad de saber si eso está ocurriendo también entre los presidentes del Gobierno de España, si el presidente actual, que es el señor Sánchez, habla con usted, con los otros expresidentes, si hay algún tipo de comunicación permanente, constante, fluida, para intentar entre todos encontrar fórmulas, ideas y propuestas que sirvan.
Bueno, primero permítame que le diga que me sorprende gratamente cómo el alcalde de Madrid se ha puesto al timón de la cosa. Puede haber un punto en el que discrepe por su carácter, pero la verdad es que me ha sorprendido gratamente que este hombre esté al pie del cañón y que sea capaz de tener la humildad de contar con otros y de compartir experiencias. Me sorprende, y además no diría solo de él, lo digo de él específicamente porque lo felicito por su actitud, por su capacidad de estar al frente de la cosa. Lo diría de otros, y son pocos con los que tengo contacto, pero con algunos que tengo contacto, y que están al pie del cañón cada día. Pero mire, si lo que me pregunta es si me han consultado desde el gobierno, debo decirle que a mí no. No sé si le han consultado a otros expresidentes. Tampoco lo he pedido, No trato de ser lo más prudente posible y cuando tengo que hablar trato de hablar desde la responsabilidad y llamando también a la esperanza, en contra de lo que es la corriente habitual, porque yo veo lo que está pasando en el mundo y quiero llamar a la esperanza. Nosotros vamos a superar esto, deberíamos estar más de acuerdo. A mí no me han consultado, pero sigo, por eso le hablo de esperanza, sigo con una red de laboratorios, de centros de investigación, y la sigo muy de cerca, que abarca no solo España, sino que es muy internacional y se centra en América Latina, y hay algunos avances para luchar contra la enfermedad que son muy esperanzadores, y siempre tiene uno la angustia de que ya deberían estar aquí los propios inmunizados, etcétera. Pero, en fin, en cuanto a las consultas, en mi caso no se han producido.
Claro, es que hay quien sostiene también, claro, esta situación inédita nos ha tocado con un gobierno que hay que entender también la dificultad de ir tomando decisiones y decisiones que nunca antes también se habían tomado. Pero claro, es un gobierno que es una fórmula inédita también en nuestra vida política reciente, que es un gobierno de coalición, y es un gobierno muy bisoño en ese sentido, porque apenas llevaba 2 meses funcionando. Sí. Eso seguramente, no sé, complica también las cosas, la manera de funcionar, la manera de analizar, la manera de proponer.
Sí, por eso enfatizo que hay que dialogar al máximo, recibir las impresiones de todos los responsables políticos, de los responsables sociales y económicos y de los responsables autonómicos. Ese puede ser un factor, digamos, de falta de experiencia. Claro, ¿por qué lo matizo o por qué lo relativizo? Sí. Porque ese factor de falta de experiencia o de composición del gobierno no ha sido el factor que ha llevado a cometer graves errores al gobierno británico. Más bien sería al contrario. Un gobierno de una gran continuidad, con una fórmula muy preestablecida. Por tanto, aquí había también allí factores que podríamos llamar de liderazgo. Sí. En Estados Unidos no es que sea un gobierno, digamos, de los clásicos, de los históricos, porque Trump no es un clásico, para entendernos, es más bien todo lo contrario. Quizá es el hombre que no sabe, que es un principio peligroso y que además tiene poder, porque cree que sabe más que la OMS y más que sus técnicos. Por tanto, yo miro a los líderes políticos y a los gobiernos con cualquier tipo de composición y se enfrentan con muchas dificultades. Nosotros además sumamos el factor de una cierta inexperiencia y de una crisis política que venimos atravesando desde hace 5 años. Claro, eso puede influir, sí, puede influir, pero justamente por eso se hace más necesario ponerse de acuerdo.
Pues ya termino. Después de esto, ¿cree usted, presidente, que seguiremos consumiendo tiempo y recursos de nuestro debate público en darle vueltas a qué es una nación, qué no es una nación, qué es España, qué es Cataluña, si tiene que haber relator, si tiene que haber mesa de negociación?
No, yo creo que, bueno, creo que eso se debería superar. Mire, yo recuerdo, es obvio que coincido poco con las posiciones habituales de Rufián, ¿no? Uh-huh. Pero en algún momento le he oído decir y reiterar que ninguna de las ideas vale más que la vida de un ser humano. Y me parece que poner en valor eso, decir, oiga, estamos salvando a seres humanos que además compartimos el espacio público histórico que se llama España como nación, que compartimos el espacio europeo. Por favor, por favor, por favor, lo primero es lo primero, lo demás son irredentismo que nos llevan a la dispersión. Las comunidades autónomas sí funcionan con un principio de lealtad institucional, son un fantástico mecanismo de gobernanza próximo a los ciudadanos y al servicio de los ciudadanos.
Felipe González, gracias por este rato de conversación y por haber participado esta mañana en este programa.
Nada, nada, gracias a ustedes, muchas gracias.
Gracias, expresidente del gobierno de nuestro país. Las 9:31, 8:31 en las Islas Canarias. Paramos un minuto y enseguida con los contertulios de este programa comentamos algunas de las cosas que acabamos de escuchar en boca del señor González.